Entrevista realizada a Máximo Jiménez, el sábado 25 de julio de 1992, en la ciudad de Pérez Celedón. Entrevista Rafael Esteban Jiménez Corrales y Carlos Senior Grant.
La primera es, ¿a cuáles lugares se trasladaron sus papás mientras vivió usted con ellos?
Ya contesto. Bueno, mi padre no se trasladó del lugar donde vivía. Nosotros vivíamos en Río Oro de Santana, a la par donde está la escuela de Río Oro, que usted la conoce. Bueno, mi tata de ahí se trasladó ya para cementerio. Sí, es que mi tata tiene sus, ¿qué le digo? Sus casi los 70 años de muerte. Con eso le digo todo, que yo apenas lo conocí. Apenas anduve con él en los cañales, jalando caña y así como un carajillo. ¿Entiendes? Así es que él no se trasladó. Mi mamá sí se trasladó.
Ay, qué. ¿Estuvo su papá en la escuela?
Que yo sepa, no.
No.
Yo creo que no.
¿De qué religión eran sus padres?
Bueno, católicos.
Siempre.
Siempre católicos.
¿Con cuál candidato de partido simpatizaba en casa sus padres?
¿Perdón?
¿Con cuál candidato de partido?
En eso sí no le puedo contestar nada porque yo estaba muy novillo, yo no sé. De eso sí no sé nada.
¿A qué edad comenzó a trabajar?
¿Yo?
Sí, usted.
¿A los 7 años?
7 años.
Lo sacaron de la escuela porque fueron a trabajar, no, y trabajamos tanto en la escuela. Es que antes la vida era dura. Yo le digo a usted que ahora sí era dura la vida. Antes sí era dura. Ahora vea. Bueno, vea usted lo que, perdón que le diga eso, ¿eh? Lo que usted se puede andar ganando, digamos, al día. ¿Eh? Ahora. Y antes, ¿a dónde íbamos nosotros? Para ganar un colón. A 5 horas de andar. Para ganar un colón. Íbamos a las 1 de la mañana. Hasta me acuerdo que hasta el León lo salía y brincaba así por las cercas. Para no mentirle, y se lo puedo comprobar, y en qué parte lo salió, y bueno, ve, es que una cosa es mentir y otra cosa es...
Sí, la verdad.
Pero sí, quiere decir que con eso sí cuentaba la vida. Bueno, me estaba preguntando, ¿qué? Perdón.
Sí, vamos a preguntarle ahora cómo fue que usted llegó a Pérez Celedón y por qué lo hizo.
Bueno.
Cuando ustedes llegaron aquí, ¿se vieron solos o con otros familiares?
Cuando yo llegué aquí, llegué con mi mamá, que se vino con nosotros. Y porque mi mamá ya conocía, ya había vivido aquí. Y el hermano mío menor, que le estoy diciendo que es medio hermano, que ese no lo metimos en 50, ¿verdad? Estaba chiquitillo. La señora y dos hijos míos, nada más que veníamos. Lo veníamos hasta en el avión, que había un avión viejo que había de la TAN, creo que era, o la Venta. A los 3 días el avión se cayó ahí en la sabana. Bueno, por suerte nosotros no estuvimos en el accidente.
¿Ustedes venían de dónde? ¿De Santana?
Nosotros le pasamos de Santana para acá.
¿Para acá? ¿No?
Sí, en el 46.
¿Por qué?
Estaba un 25 de enero, para que vea que me acuerdo.
¿Por qué hicieron venirse para Pérez Celedón?
Ya, y porque al de menos nosotros allá, yo no tenía donde vivir. Yo vivía en una hacienda. En esa fecha, desde la edad, digamos, de 27, 28 años. Nosotros trabajamos en esa hacienda, desde la edad de 17 años comenzamos a trabajar, amansando novillos ahí. Todo eso. Yo aprendí a amansar los bueyes. Y yo sé a veces por qué, bueno, jala, por qué jala, bueno, es que es cosa, ¿verdad? Entonces, quiere decir que como no teníamos nada allá, y aquí vinimos a conocer y vimos las cosechas aquí, ¿verdad? Que yo todavía lo puedo llevar ahí, donde tengo frijoles buenos. Pero ya hay que ponerle mucho abono y mucho trabajo. Pero vimos cosechas de frijoles de que una cajuela daba 50 cajuelas. Claro que en una cajuela había que trabajar una manzana para llegar a esa cajuela en ese tiempo, porque es que se quedan demasiado. Pero ya vimos, lo entusiasmamos, las mazorcas de maíz. Ya. Bueno, se entusiasmamos tanto que no, yo ya me voy. Y está un susto, lo llevamos el día que lo vinimos. Porque los cruzaron de San José a Parrita y ya hay una bajura que bajó 25 metros el avión ese. Llegamos a Parrita, gracias a Dios, con, con el susto ya por dentro del corazón, que ya había pasado. Pues. Y después de Parrita, bueno, ahí se estacionaron, bajaron, aquí iban a bajar, y viajamos hasta aquí, hasta el aterrizaje que había ahí. Aterrizaje viejo que había ahí en el campo.
¿Qué sabía usted de Pérez Celedón?
¿Perdón?
¿Qué sabía usted
de Pérez Celedón? Bueno, yo sabía que allá los contrabandistas los mandaban aquí a castigo. A pagar a condena. Bueno, pero ese león era duro. Si vea que no le voy a decir que yo hice eso, porque ya eso sería un pecado decir lo que no es. Pero sí conocí gente, y todavía hay mucha gente que viajaban desde aquí a pie hasta Cartago con cerdos ahí arriados. Y me han contado muchos, y le creo porque no era gente mentirosa. Que a veces tenían que comerse las tortillitas estas pisoteadas de los chanchos, tal vez que otro las botaba, y ellos llegaban con tanta hambre que había que calentarlas, y no llevaban comida. No, era dura la vida, aquí, ya, por eso lo mataba a uno en desierto aquí, porque no podía volver hacia allí, ¿cómo se iba?
Qué interesante.
Sí, es que era duro cuando eso. Ahora no, porque usted ve que en 3 horas estamos en San José y sin avión en un cuarto de hora.
¿Conocí el lugar antes de venirse acá?
Yo conocí este lugar antes de venir aquí. Es decir, de trasladarme ya para acá.
¿Qué venía buscando ustedes cuando vinieron acá?
Ya, pues, buscando que le diera mejor vida. No están obligados algún día a tener que estar obligado con el patrón. Bueno, al menos yo, si estuviera trabajando con el patrón, no podría estar con ustedes aquí, pero como ahora yo me mando, bueno, que tal vez estoy atrasando el tiempo y le puedo estar ayudando, pero bueno, hay que estar en todo.
¿Por qué se quedó en Pérez Celedón?
Bueno, yo me quedé aquí, digamos, porque ya me pude hacer de una propiedad que en ese tiempo lo que compraba uno era con ventas protocolizadas. En el 48, uh-huh. Y entonces uno compraba muy barato. Yo vivía aquí de la escuela de ceniza, tal vez ustedes conozcan, ¿dónde está la escuela? Uh-huh. A 1000 metros buscando a Palmares, uh-huh. Que hay una quebrada ahí que se llama Quebrabonda, yo era colindante con la Quebrabonda ahí, que después del 48, vino la alcoba, yo no sé si ustedes, si no lo vieron, han estudiado eso. Sí. Vino la alcoba, y entonces la alcoba lo compraba allá porque había aluminio. Uh-huh. Y entonces aquí no compraba, aquí no. Entonces resultó que un señor me dice, le cambio la propiedad de este lote por la propiedad suya, porque él quería vender para hacer dinero, ¿no? Y le cambio esta propiedad por la finca suya, que eran más o menos unas 23 manzanas, ¿no? Ya cuando yo cambié con él, ya tenía hecho, yo ya tenía cafetales, ya tenía repartos, digamos así, cortes de montaña, todavía de leña, digamos, ¿no? Montaña no, porque ya no era montaña, eran breñones. Bueno, pues yo sembraba la leña especialmente cerca de manzana, ese de rosa, porque esa es la mejor leña que hay para hacer carbón. Yo lo conozco, de todo eso, en todo eso he trabajado. Y entonces me dio por cambiar, porque yo dije, ya tenía yo ya muchachos, ya grandecillos, que ahorita tenían para las escuelas aquí, y bueno, colegios y ya cosas, ¿verdad? Entonces yo, bueno, y en eso yo me vine para acá y ya me pude meter ahí a trabajar con el gobierno, ¿no? Ya. Pues ¿sabe cuánto gané? Yo, de primeros pagos, 202 colones por quincena. Bueno, para que vea, si era dura la vida, y éramos, digamos, 12, 10 hijos y la señora y yo.
Y, ¿conoce usted las primeras familias que llegaron aquí?
¿Las primeras qué?
Familias que llegaron. ¿Las conoce?
Es decir, las primeras... Es que hay muchas que llegaron antes que nosotros, desde luego, ¿no? Pero ahorita que me acuerdo, tal vez cómo se llaman, es lo difícil. ¿Verdad?
¿Usted tuvo alguna relación con ellos?
Sí, claro, muchas veces, muchas familias. Y aquí hay todavía mucha gente de esa, todavía no se han muerto. Uh-huh. Hay muchos.
De los primeros.
De los primeros. Al de menos, digamos que el suegro mío, digamos, que es el papá de esta muchacha, uh-huh. Que tiene de chiquita a mí. Uh-huh. Digamos, ese Ese vino en esa tiempo, y no el papá de esta, el papá el abuelo de esta, que se llamaba Don Celestino, me acuerdo, que tenían tiendas aquí. Me acuerdo quién murió aquí también, el primero, el que mataron la revolución, el primero, y aquí del centro. También sé cómo se llamaba. Tengo mucho, cómo dijera, qué contarles, pero ya ahí. Ya usted ve que está viendo la señora que es un doctor ahí.
Uh-huh.
Y de veras que esa gente ha sido muy buena con nosotros.
Uh-huh.
Y también hay una oferta mandar a contestar eso que le mandé a decir, ¿no?
Uh-huh.
Que ya, si es que quiere que desarme una mesa, y es que quiere que le desarme para que me la traiga, yo no sé las tablas, no sé qué.
Uh-huh.
Tirándole afuera yo me la desarmo.
Sí. Bueno, queríamos saber también si era fácil o difícil obtener tierra cuando llegaron aquí.
Bueno, la vida era muy dura. A ganarse unos 5 colones, le voy a decir que yo fui caballo de carga en esa finca, ¿verdad? Y gracias a Dios que tenían el trabajito ahí y un rancho donde vivir, ¿verdad? Bueno, ya salvo. Cuando eso lo alumbramos con candela, no era como ahora, o con canfín, o algo, porque ya el canfín sí se. Pues fíjese usted que nosotros, digamos, en el 48 ganábamos el sueldo de 5 colones, ¿no? Y el señor este, que yo me lo tenga en gloria, que fue muy buena persona conmigo, que yo fui muy agradecido, ¿verdad?, ¿no?, toda la vida.
¿Cómo se llamaba?
Don Juan Marín.
Juan Marín.
Y ese señor, hay historias ahí, ese señor era, en ese tiempo, se puede decir que uno de los más ricos aquí, ¿verdad?, en esas fechas, porque el que tuviera... Bueno, el que tuviera un billete de 1000, tenía plata ya, ¿me entiendes? Y ese señor parece que ya sacaba un entierro de indios, algo. Yo encontraba por aquí, en General Viejo. Y entonces como que se había hecho de unos... En esa fecha, ¿verdad? Unos... Tal vez uno, ¿qué dijera? Bueno... Tal vez unos 5000 cuando él empezó con eso, ¿no? Que cuando eso, pues, era plata en esas fechas. Y entonces tenía una finca de 300 manzanas con ganado. Que cuando eso ganado era muy barato. Si yo le cuento a usted, cuando un tenerillo de este tamaño valía 60 pesos.
¿Qué?
¿Sí? Un chancho. Un cerdo, ya, el comelo. De este tamaño, lo que llamamos el borrego, ¿verdad? Porque es que ahora hay unos grandísimos. Con 60 pesos lo compraba usted. Ya, está sano. Es el chicharrón, ¿no? Todo era barato, pero es que costaba mucho ganarse la plata.
¿Sí?
Pues le estaba contando. Había una troja, tal vez a 1 kilómetro de la casa, a una fila.
¿Ya?
¿Usted sabe cuántos sacos de maíz teníamos que jalar en el mediodía por los 5 pesos? Y eran sacos, no es el que hay ahora. Eran sacos de 6 cajuelas, un gangoche que había, el listado, sacos grandes. Había que jalar 7 viajes para no hacerte los 5 pesos. Y calculé que había que caminar 1 kilómetro para allá con el saco vacío. Y yo tal vez, si no era 1 kilómetro, eran 800 metros, por lo menos, ¿eh? Y después, con el saco lleno, volver para allá y para acá, todo el día caminando. Y no era que te iba a echarle ahí, no, es que había que acomodarlo, el saco, que le copiara maíz.
Y para
y ahí echamos 7 viajes por 5 pesos.
Por 5 pesos. Y para conseguir
a las 12. ¿Ah?
No, para conseguir terrenos era fácil, difícil.
Para conseguir terrenos para sembrar era fácil porque, digamos, éramos menos gente que ahora.
Bien.
Y ya había unos finqueros que no le ocupaban la tierra. Al menos yo sembré unas cosechas para el 48, cuando estalló la revolución, que yo le puedo contar de todo eso, porque es verdad. Y lo puedo llevar, ¿en qué terreno? Allá en el cruce del Paso Lagarto, aquí por yendo por Pavones. Uh-huh. Pasábamos el río por dentro con bueyes también. Había una hamaca colgante también de pasar con la carga, cuando el río estaba muy lleno. Tiraba uno los bueyes al río y pasaba la carga por la hamaca para que no se le mojara. Todo eso lo hicimos nosotros. Bueno, pues fíjese usted que llegué a coger una cosecha de maíz, que usted se queda asustado a uno. De 11 sacos en un montón. De 11 hasta 15 sacos, un solo montón. Es que era muy bueno la tierra en ese.
¿Cómo tuvo la tierra?
Digamos, Es que esas tierras, digamos, eran, ¿qué ligera? Alquiladas, baratas, ¿verdad? En esas épocas.
¿Alquiladas?
Sí. Sí, siempre tenía donde sembrar. Ni nunca he tenido, se puede decir, donde sembrar la agricultura, ¿no?
Pero alquiladas.
Sí, tierras alquiladas. De esa forma, o tal vez sembraba una media con otro, bueno, X cosas. Uno ponía la tierra, otro ponía el trabajo, bueno, algo así.
¿Así como le tocó?
Al menos ahora, ese lote que está ahí, que yo tengo ahí. Digo que yo porque yo soy que lo cuido y tengo 10 años de trabajarlo. Este lote es del Instituto Geográfico Nacional.
Ah.
Ese que yo siempre, pero siempre yo tengo que estarle firmando un contrato ahí. Ah, por aquello que ellos no, pueden pensar que me lo voy a dejar.
¿Y en esa época usted qué?
No, y eso vale millones ahora.
Sí, claro, ahora
eso
sí.
Vale millones.
¿En esa época usted quedaba?
En ese tiempo sí.
También.
Quilaba ese terreno ahora, ya le digo, lo tengo ahí regalado y cerquita. Regalado para, como dijera, pero si yo le hago un número a eso, usted ve que no me paga pegando ese bueno, pero yo lo hago. Yo lo hago, ¿sabe por qué? Porque yo me hago el carrilla y yo hago ese trabajo, no voy a echar peones. Y ahí en rato me lo voy haciendo y yo tengo mi sueldo, que me viene de otra parte. Y estoy entretenido. Tal vez eso no tiene con la edad que... Porque todavía yo me trepo ahí a los árboles, a tierra, ojate, con 75 años.
¿Dónde?
Sí, sí, palabra. No estoy tapiando la tierra, pero todavía puedo correr. No, todavía puedo correr. Y ahí es una gran cosa que hay que darle gracias a Jesucristo, ¿no? Que hay otros, tal vez está la edad suya y impedidos.
¿En esa época en qué se podía trabajar?
Bueno, yo trabajaba, digamos, en esas fincas, yo trabajaba como, pues, digamos, guayando, sacando cargas de allá aquí al centro, maíz, frijoles, lo que hubiera que jalar. Y también trabajaba de peón, a lo que fuera, cuchillo, machete, a lo que fuera, cercando también, yo aprendí a hacer de todo. Yo salí de en agricultura, pero también me vieron en fincas. Uh-huh. También he tenido fincas propias. He tenido ganado también y he manejado ganado. Poquito, pero. Pero propio, ¿eh? Ahora es que ya, digamos, está el caro el ganado que ya un tenerito usted de este tamaño, más de 20.000 para arriba. Pero también usted lo llega a vender tal vez en 80, en 100 mil, según ya sí. Cuando se desarrolla, ¿no? Al menos yo compraba terneros cuando tenía la finca aquí yendo para Sabeire. Yo me iba de aquí a la 1 de la mañana a coste, trabajando en el mosque. 5 horas de andada. Y llegaba a quitarme la ropilla que llevaba, me ponía otra vieja que tenía allá, para venirme otro día domingo me levantaba a las 4:30 de la mañana, que ahí es clima vivo, ahí el pasto no se seca a las 11 del día, que llegue y está mojado. Me levantaba a las 4:30 de la mañana, hacía un poquito de café y me iba a trabajar hasta las 9 de la mañana domingo, para venir a coger el bus, salir a coger el bus que entraba a las 1 de la tarde a Santa Rosa, para venirme de Santa Rosa para acá por lo menos. Es que tenía que venirme a pie también, tal vez ya me había dejado alguna cosa. No, nosotros ya no hemos tenido problemas, ¿no? ¿Qué
se producía?
Digamos, yo casi siempre lo que más he sembrado, porque antes de ahora sí sembrábamos este arroz.
¿No? ¿Para el 48?
Ah, para el 48 yo, digamos, lo que trabajaba era en maíz. Y, ¿se puede decir que agricultura es de maíz y frijoles?
Maíz y frijoles.
Sí, es lo más que...
¿Y ganado?
Al ganado, pero no, es que ya eso fue después de 48, ya eso fue después cuando ya pude comprarme ahí un terrenillo cambiado por una pulpería que yo tenía aquí, un negocillo de confites, que se vendieran confites. Calculo que se vendían 80 colones al día, y allá bueno que era mucha plata, vender 80 colones al día, que eso lo manejaba la señora.
Pero en el 48 era eso, maíz y...
En el 48 yo lo que sembraba era maíz y jornaleando, no. Jornalero, digamos.
Había, en esa época, pequeños productores, la gente se dedicaba a jornalear.
Ya sí, lo más era jornal.
Y nosotros teníamos, los demás tenían propiedad. Todo el mundo era así.
Pues digamos que los que tenían propiedad era porque llamábamos ya los ricos en ese tiempo. ¿Me entiendes? Que digamos... El que valiera 1 millón en ese tiempo, ahora también vale 50 millones. Ahora. Es que es muy diferente la vida, a cómo ha cambiado, ¿verdad?
Y había muchos ricos.
Sí, sí. Es decir, que ya hay... Sí, claro, como siempre, ya todos los que eran finqueros. Digamos que yo conociera aquí, ¿verdad? Al de menos, ahorita yo conozco muchos, y ya han muerto muchos también, que eran finqueros, ganaderos, que ahora son multimillonarios, lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Porque al de menos yo antes, bueno, ¿qué podía valer esta propiedad? Está calculada como en esa fecha, 48, tal vez en unos 65 mil, que yo valoraba la finca en eso y la cambié por aquí. ¿Ve? Y ahí ve ahora lo que vale. Uh-huh. Que por eso le digo que es muy diferente. Al de menos ahora todo el mundo es millonario. Ya pues, un lote de estos, y un lote de estos es ya millonario uno. Un lote de estos. Uh-huh. Y ahí nadie se lo va a dar hasta por un millón. Y ese es el problema. Lo que pasa es que esto ya le estoy diciendo que es para 11. Que somos 11, que somos dueños. Que ya no vale uno nada.
¿Quiénes eran en esa época sus patronos?
Y digamos, como cuando yo llegué en el 48, este señor Marín, que digo yo, Juan Marín, ¿verdad?
Juan Marín.
Sí. Después, digamos... Después yo ya, cuando ya fui reconocido aquí, como yo conozco el tamaño un poco de bueyes, ¿verdad? Ante menos de este señor, don Juan Marín, había una yuntona de bueyes, pero grandes, de esos criollos grandes. Y a veces no jalaban ni una fanega. Claro que cuando sube el camino no eran como ahora. Pero es que no jalaban por el mal yugo, ¿verdad? Como usted, digamos, ya usted va a trabajar conmigo, y le voy a poner esa comparación. Vamos a ir a chapear zacate de este. Yo llevo un cuchillo bien a mi lado, a gusto mío, ¿eh? Y usted coge un cuchillo de eso, si rompe el filo, le garantizo que no trabaja una hora cuando tiene todo lleno de giga la mano, ¿no? Entonces cambia mucho. Entonces yo llegué aquí y ya comencé a trabajar los bueyes y ya vi yo que el cuerpo de los bueyes no era para que jalaran eso, podían jalar 40 quintales. Y lo llegué a hacer jalar. ¿Entiendes? Uh-huh. Pero ya le digo a este señor, vea, lo primero, yo pongo un yugo ahí, ¿ah? En ese piso, y yo le digo a usted si ese yugo está bueno o está malo para los bueyes. El buey que jala muy alto, ¿ah? Necesita el yugo más bien embrocado para adelante. Uh-huh. Digamos, ¿cómo era la cadena, yugo? ¿Ah? La cuestión fue que, bueno, ya me fueron cogiendo confianza y ya me daban los bueyes para que yo hiciera flete, ya tal vez me iba a ganar 5 pesos en un rato con los bueyes, ¿eh? Con bueyes y carretas, me los daban porque yo era aquí a mandados míos con bueyes también, ya cuando yo tenía que traer maíz o algo, ¿no? Y ya comencé ahí. Había otro señor que ya murió, Federico Méndez, también me prestaban bueyes. También amansaba novillos. Pues ya escogía por un año, ya tenía bueyes por un año, ¿eh? En esa forma viví yo, empezando la vida.
¿Y entonces, la relación con sus patronos, qué tal era?
Ya, y para mí todos fueron, teníamos buena relación, la verdad que sí.
Sí.
Muy buena, allí. La verdad que yo le voy a decir a usted que si uno va a ir donde una persona se porta bien y le hace el trabajo como quiere y le da un poquito de rendimiento a medida de otro, que tal vez otro no le va a hacer la mitad de lo que yo le hago, es pues de esta gente. Si es que aquí sobran los peones que andan ahí buscando trabajo, chapiacitas, los pobrecitos que yo los considero, ¿no?
Sí.
Que son gentes que andan tal vez ganándose, bueno, un letacillo. Tal vez a mí me han ofrecido decir que si le trabajo este lote, y ya mira, muchacho, pero es que lo que no me sirve, porque yo esto lo hago, bueno, si a mí me da la gana ponerme el mediodía, lo hago todo esto, en un mediodía. Y tal vez va a venir y quiere ganarse un billete de 1000 y tal vez yo no me lo puedo pagar. ¿Ves? Entonces le digo, no, y hay que, la verdad es que yo lo hago. Pero ahí hay gente, o aquí hay gente que yo conozco, que yo no sé cómo vivir. Yo vivo pidiéndole a Jesucristo por esa gente. Porque vea usted, que usted tuviera 6 hijos, una comparación, ¿no? Y tal vez pequeños. Y la señora usted 8. Y si usted no se gana ni un billete de 100 al día, ¿cómo va a vivir usted? Conozco gente que es que también no les gusta trabajar. Aquí en las ciudadelas, de esta casa que le ha dado Calderón, me les conozco. conozco todo eso, porque también esta señora tiene una casita allá en la Ciudadela. Ahí no se puede vivir, pero de ninguna forma. Mire, de menos esta señora, tiene unos vecinos ahí, y con el perdón de ustedes, en las casas ustedes saben que son casi pegadas, 2 metros de distancia, como una señora de estas prostitutas de Cali. ¡Ay, Dios mío, que estará a la par de esa gente! Y se le echó enemiga, y yo también. Hemos tenido que hacerle acusaciones en la alcaldía primera. Hubo que acusarla al juzgado primero penal. No, mira, a la chiquita esa, a la chiquita que está aquí, me le han pegado. No, es que viera usted qué problema. Me ha echado enemigos desde que vengo ella misma. Enemigos allá. Pero unos muchachones grandes, ¿verdad? Un día, bueno, hasta me siguió uno. Pero la verdad es que, ¿qué dijera? Yo le voy a decir a usted que yo no le voy a decir que yo he peleado, así nunca. Pero yo no molesto a nadie. Yo espero que usted me provoque, ojalá que me haga el primer tiro para yo hacerle el mío. Y yo he tenido que, no, y he tenido también, he tenido 24 horas de cárcel a veces, porque también una persona que me va a matar. Matones que han llegado aquí de la Suiza Turrialba, llegó uno, la vez pasada, estaba yo en un turno trabajando, yo era el presidente de la Junta. Estábamos vendiendo los tiquetes y en eso llegaron unos amigos míos de aquí del centro, conocidos míos, dueños de ganado que yo le avanzaba. Y dice usted que va a seguir jalando. Bueno, dice usted que ya en eso llegó ese matón y ya le había pegado a...
¿Qué es cierto de decir, güey?
¿Cómo era un día normal de trabajo aquí en esa época?
Ya es que, digamos, depende, porque, digamos, yo trabajaba día y noche. No vaya a creer que es broma. No. ¿Sabe por cuánto íbamos nosotros de aquí a San Rogel de Platanales? ¿Conoce? Ajá. Con bueyes, desde aquí, los íbamos a las 10 de la mañana, con bueyes, ¿no? A traer una fanega ya. Cuando no había camino, era por el camino de los chiles que llaman. Ajá. Por 35 o 40 colones íbamos a traer una fanega, lo íbamos de aquí hoy, y en el día de hoy y la noche amanecemos otra vez aquí trabajando, porque yo no terminamos.
¿Dónde compraba usted lo que necesitaba?
Ya, digamos, aquí había varios negocios en el centro, aquí en el centro, ¿sabes? ¿Sí?
¿Comisariatos?
Sí, exactamente.
¿Quién administraba los comisariatos? ¿Quiénes tenían a cargo esos comisariatos?
Ya, es que... ¿Qué le dijeron? Yo compraba, digamos, como aquí el de Mauro Zúñiga, que se daba acá en negocios, bueno, ahora que hay ahí. Digamos, ahí era una parte donde yo compraba. En ese tiempo, ¿eh? Digamos, después del 48, en el 48, toda esa fecha, ¿no? Y había muchas partes de comprar, ya, y había muchos comisariatos.
¿Y los dueños quiénes eran?
Digamos, bueno, como en ese, era del Mauro Zúñiga, ¿eh? Después habían... Bueno, este señor Dimas Barrante, que es el que le digo yo que murió para la revolución, tenía negocios. Es que había muchísimos. Pero ya a la viejera se le envía uno a veces los nombres y apellidos. Este don Celestino Mora tenía negocios. Don Atanasio Bermúdez, que ya murió, tenía negocios. Es que había muchos. Don Zenén Quiroz trabajaba también, este que ya murió. Bueno, es que, digamos, es muchos negocios. Así que uno compraba de donde hubiera lo que uno iba a comprar y que fuera un poquito más barato, como en todas partes.
Los momentos económicamente difíciles, ¿a qué se debían? ¿Cuáles eran las causas de los momentos difíciles económicamente?
Económicamente es que pasa una cosa, ¿verdad? Que digamos que el sueldo era muy poco, todavía era más o menos barato. Pero es que una cosa es comer uno y otra cosa es comer 10. Porque si yo voy y me traigo 1 kilo de carne para mí solo, puedo comer 4 veces comiendo carne. 4 veces, ¿no? Pero si somos 10 ya no alcanzó. Hay que traer 2 kilos más bien. Es que ese es el problema, ¿no?
¿Necesitó en algún momento, en esa época, digamos, de un préstamo?
Bueno, es que digamos que en esas fechas, a veces el que tenía 100 colones ya lo alquilaba. Billete de 100, imagínese. Ay. Bueno, mi hermano hace que en Pajarillo. Si usted compraba con él, llegó a alquilar hasta 100 colones. ¿Eh? Por ganarse tal vez 3 pesos o más al mes. Imagínese usted.
¿Usted?
O sea, le tocó pedir.
Al de menos yo, digamos, yo es que le voy a decir que yo he sido muy quitado para los préstamos o para molestar al vecino, presten. Yo soy tan... Bueno, es que yo he trabajado también, es que yo he trabajado bastante, porque a mí no me ha gustado mucho andar molestando al vecino, en nada. Ojalá, pero ni un caratillo, me he trabajado con pedazos, yo tengo ahí que... ¿Sabe por qué? Vea, todo lo que usted coge ajeno, otro le ha hecho un daño, y al final, usted fue el que... Usted fue el que sufrió, porque ya el fulano se lo llevó. Ahorita yo tengo un caratillo, la semana pasada que iba un vecino. Yo no sabía. Este muchacho fue y me lo consiguió. ¿Y acaso que era el hombre que le iba a prestar el caratillo y le han sido las mujeres de la casa? Y después llego yo del hombre a darle la gracia. Y me dice, ya, pero es que yo ese caratillo nunca le he echado ni mezcla. Y ya venía todo lleno, ya la señora lo habían prestado a otros y... Bueno, venía todo lleno. Y entonces quiere decir que yo me quedé. Bueno... Ya, digamos, después del 48, yo ya traté de comprarme esa finquita que les digo yo, que cambié por aquí. Uh-huh. Digamos, en el 48 los aviones pasaban por donde yo estaba trabajando, a bombardear. Uh-huh. Con eso le digo todo.
Pero esa no es la suya, ¿eh?
Yo, aquí, cuando yo vivía aquí, la propiedad que yo cambié por aquí,
en el 48.
¿No era
suya?
Sí, ya era mía.
¿Ya?
Sí, pero en esa forma que le digo, ¿verdad? Con ventas protocolizadas.
Ah, ¿cómo la ves? ¿Ventas protocolizadas?
Una venta protocolizada, digamos, es que yo no tengo escritura de esto, ¿eh? Pero yo le hago una venta, uh-huh, por abogado, ¿eh? Uh-huh. Protocolizada, se llama eso. Uh-huh. Allá un día llego a hacer la escritura, ¿me entiendes? Ya los años y...
Autentican.
Bueno, ¿sabes cómo es esto? Como las parcelas que dan ahora, ¿no? Que a los 10 años usted ya puede venderla, ya es dueño.
Yo puedo saber.
Exactamente, ¿no?
¿Así lo consiguió usted?
Sí. Así yo conseguí, y cuando yo la tierra era barata, pago de 1,000 por año.
¿Y se la compró?
Sí, sí.
¿A quién se la compró?
A un señor que ya es muerto, Juan Gumaña.
¿Y qué proceso?
Ese lo había cogido libre, ¿no? Ajá. Y entonces yo le compré a él ya los derechos. Ajá. Pues son derechos que
compró.
Sí.
¿Qué produce esa?
Ya, digamos, yo la puse a producir, no, porque yo la puse a no producía, yo la puse a producir café, caña y pasto.
¿Café, caña?
Y pasto, cuando yo la compré eran breñones.
¿Qué tamaño tenía?
Yo primero compré eso por 13 manzanas, digamos. Después le compré a otro colindante 5 manzanas, ya con escritura, a un Jeremar Valverde, que todavía vive por aquí. Colindante, ¿eh? Uh-huh. Entonces ya pasé la cerca de una parte a otra. Uh-huh. Y así me voy haciendo, hasta que aquí estoy todavía.
Okay, uh-huh.
¿Qué instrumentos o herramientas de trabajo tenía usted?
Digamos, pues, fierros de toda clase como los tengo ahora también, palas, cuchillos, machetes, bueno, es que llamamos cuchillo de cintura, de chapear también, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo también tengo machetes de suelo, usted sabe lo que son los machetes, sí, de suelo, ¿eh? Claro. Ah, bueno, que yo trabajo con machete de suelo todavía. Según como se ponga el trabajo, así ya. A ver, ven, ahí tengo frijoles para que vean. Ahí tengo una muestra de frijoles, de esos de ahí.
Uh-huh.
Ese rojito. Uh-huh. Ahí tengo unos pintando ahí de muestra.
Ah, sí.
Eso, digamos, para el 48, ya tenía experiencia de machete ya.
Ah, sí, porque afuera se trabajaba a machete, en las haciendas. Nosotros trabajamos en haciendas afuera. También yo llegué a trabajar atizando en los ingenios. 48 horas atizando dos hornillas a bagazo. A bagazo, oiga. 48 horas sin relevo. Mm. Día y noche. Y de un guardia usted se descuidara, porque era un tren de 5 pailas. Si usted no le metía fuego, ahí le están diciendo las pailas que están sin fuego. Porque tiene que estar hirviendo. Mm-hmm. Es decir, porque si no, se sacaba, bueno, con esto le voy a decir, se sacaban 21 tareas por día. De la 1 de la mañana que empezamos a prender la caldera y hornillas, a las 11 de la noche, tal vez. A ver, yo trabajaba duro, hace tiempo.
¿Había arado?
¿Había qué?
Arado.
Arado, sí, claro.
Ya, ya antes.
Sí, sí, habían arado.
Cuando usted vino aquí ya, ya veía.
Sí, sí, yo sembraba arroz afuera con arado y bueyes. Digamos, habían arado de romper, que se llama arado de hierro. Y ya había arado de palo, que ese va el buey ahí con una clavija adelante, en el rumbo, ahí se le hace un chucha pegador, ¿no? Y ahí se mete el timón y ahí se le mete la clavija y va. Esos eran de Melgar para arroz, ¿no? Hacer los chiquitos angosticos. Todo eso lo conozco yo.
¿Qué tarea le gustaba hacer más?
Pues le voy a decir esto. A mí ningún trabajo me ha disgustado, porque todo lo he hecho y más o menos vivo contento con todo lo que he hecho. Pero seguro me gustaba mucho trabajar con bueyes, porque es que yo conocía a los bueyes, yo casi conversaba con los bueyes. ¿Por qué no jalaba? Porque como esta señora que conversa ahorita con los perros, ¿no viste? Que,
ah, sí, sí,
ah,
sí.
Una doctora.
Sí, sí,
yo,
sí, sí,
esa lo veía en televisión.
En tele.
Ahí me pongo a ver, cuando ya estoy muy cansado, me voy a televisión ahí, a hacer el almuerzo, así que no he hecho casualidad, ahorita esta señora, pero esta señora no está aquí todo el tiempo. No sé, ayer vino. Ayer fue que vino de la casa de ella.
¿Cuánto tiempo trabajó usted en lo propio y cuánto a jornada?
Ya es que le dijera. Es que yo trabajo por, en las dos partes. Al jornal, desde que estaba de 7 años, comencé a trabajar en haciendas, amansador de bueyes de la edad de 15 años, con bueyes, ¿verdad? ¿Sabe cómo hacíamos para cargar una carreta? Pura, pura idea. De acuerdo, le hacíamos un hueco a las ruedas. Cuando eran, no eran ruedas de estas que hay ahora, eran ruedas así de madera, una sola pieza. Y no eran carretas tampoco estas, sino que era un latón, montado en una cureña, digamos así. ¿Usted sabe lo que es cureña? En una cureña con parales de hierro.
Okay.
Cuando eso hacían bueyes buenos, digo yo. Porque fíjense que nosotros lo que hacíamos era que le hacíamos una zanja a cada rueda. Porque había que ir a cargar leña, tucas. ¿Y cómo las cargábamos? ¿Acaso las aguantábamos? Entonces metíamos la carreta entre las zanjas de esas que quedara bajita. Traíamos la tuca, la arrimábamos, por supuesto, a la esquiveleña, ¿no? Y la hacíamos tirada, tirada, hasta que caiga una parte adentro, en la carreta. Entonces ya la hacíamos empujada. Vea qué costo cuando uno está carajillo, que no aguanta la carga. Pero trabajamos. También estuve jalando caña. Vea, yo sí tengo historia, por eso digo, para contarle en la hacienda. A las 2 de la mañana yo estaba en los cañales cargando caña. ¿Para ganarme sabe cuánto en el día?
¿Cuánto?
2.75. A 55 el viaje de caña puesto en el trapiche.
¿Eso fue siempre con...?
En la hacienda de Santana, allá, que era de los ingleses, este, Alejandro Ross, que todos murieron, ya esa gente, que ahora es un qué. Donde Lorne Ross es un zoológico, ¿qué?
Ah, sí.
Ah,
uh-huh.
Para que vea que...
Parque Bolívar, está
bueno. Ya, ah, bueno, para que vea que no le viene.
Sí, es lógico.
Bueno, don Lorne regaló eso. Al final, esa hacienda la...
¿Y aquí en Pérez la, también? ¿Usted fue jornalero?
Allá fui jornalero y aquí también mucho tiempo.
Y
en el MOC, ya le digo, trabajé 12 años y 4 meses.
¿Cuando consiguió aquí la tierra, ya usted fue a trabajar de jornalero, cuando ya era suya, o siguió trabajando para otro?
Digamos, como le estoy diciendo, es que la vida para mí, yo tenía que hacerla de muchas formas. Yo vendía leña también, cuando se vendía 8 pesos carretada, traía la de la finca aquí al centro. Hubo el que a la 1 de la mañana yo estaba descargando leña aquí en el centro. ¿Sabes para qué? Me venía a las 11 de la noche y allá a la finca, 2 horas, con bueyes. A la 1 de la mañana, al reloj de la 1 de la mañana, yo descargando leña en las casas. Yo ya tenía los contratos.
¿Pero eso era suyo?
Sí, ya era trabajo mío, una extra que yo me ganaba en la noche.
¿Pero era jornalero también cuando eso?
Sí, sí. Y para entrar con los peones a las 5 y media de la mañana, el mismo, otro día, digamos, llegaba a desayunar los güeyes y me iba a otro trabajo. No era vos.
Hacía las dos cosas, entonces.
Hacía las dos cosas. Dos trabajos para sostener la familia y que éramos.
Que muchos.
No, si yo sí he trabajado. Yo no sé cómo es que estoy vivo.
¿Hubo otro miembro de su familia trabajando también?
Ah, sí, ya claro. Aquí los hermanos míos que yo me doy cuenta. ¿Sí? También trabajan muy, muy duro. Digamos que ese que está en Pacuarillo, ese ha sido jornalero toda la vida. También ha tenido finquitas. Pero viera qué hombre más completo es eso. Vaya para que lo vea.
¿Y ellos trabajaban también en la finca de ese primer... ¿Cómo se llamaba el primer señor?
Juan Marín.
Ajá.
También llegó a trabajar. Pero
Juan
ya,
Marín.
Sí, después él ya... Ya cuando yo vine aquí en el 48, después de 48 ya él se compró una finquita aquí en Pacuarillo, que es donde que después vino y se, como él era casado afuera, y como el año de casado, o antes tal vez del año, la mujer le dio la vuelta, entonces se vino al destierro aquí, para despistarse de la señora, aquí se hizo y otra, y hubieron 10 hijos con la otra. Después la finca de él se la aseguró a la yacá para que la otra no se la quitara en la propia. Y al final la señora le, lo echaron afuera y le quitaron todo. Bueno. No, no, ni es que ni todo.
Se no ha tenido suerte con las mujeres, Juan Marín, ¿eh?
Digamos, ese hombre, el hermano mío, me dice, mira, un hombre tan completo. Guaro, nunca vi. Los domingos salía y allá a pie. A las 4 de la mañana. Venía a la misa, compraba el diario y a las 10 de la mañana a veces iba llegando otra vez ahí se trabajaba el domingo. Era que hombre más valiente. Ni guaro ni mujer.
¿Él nunca trabajó con
mujer
usted?
Solo la que él tenía en la casa.
¿Trabajó con usted, digamos, en la L?
Sí, trabajamos, claro.
¿Juntos?
También trabajó en las haciendas esas afuera cuando era nuevo.
¿Y aquí, aquí en Pérez?
Y aquí también, ha trabajado toda la vida todavía.
¿Los dos?
Digamos, a veces estábamos todos, a veces no, porque ya él cogió otro camino. Él, digamos, el trabajo de bueyes es muy poco.
No.
Muy poco. Es que yo me dediqué ya casi a trabajar mucho con bueyes. Porque me daba más. Antes, y me petaban bueyes, ¿eh? Me estoy diciendo.
Antes de la guerra, ¿cómo era un día normal de trabajo aquí en Pérez de León?
Ya, ¿y qué le dijera? Ya es como... como todo el que le gusta trabajar ahora, que se va a la finca también todo el día.
¿De qué hora a qué hora?
Mi hermano se iba de sol a sol.
No, como usted, usted.
Y yo también, digamos, porque después pues yo cogía un trabajo, digamos, tal vez venía con bueyes aquí a dar un flete, o tal vez me iba a sacarle un flete a usted y como otra gente de bueyes o algo, y yo también llegué a tener bueyes propios y buenos. Oye, bueno, de un 25 por 25 de chancho blanco labrado los traía de la montaña. Aquí, pero cuando esos bueyes eran baratos, los mejores bueyes valían 2.000 colones en la yunta. Una carreta de las mejores, bien pintada y todo eso. Bueno, yo me compré una, que fue por una exhibición que le hicieron en Acerrí. En el taller de Acerrí la hicieron los corrales, para que vea que le digo quiénes le hicieron. Y se ganó los premios de la carreta por pinturas y... dibujos, ¿eh? Sí. Yo la compré como en 1200. Se careta para tunar los días de San Ciro, yo ya después me metí a tunar el 15 de mayo, porque me gustaba mucho. Es que yo casi nací el día de San Ciro. Ya siempre me mataron los dos días. Y yo exactamente el primer nombre mío es Ciro Máximo, pero toda la vida solo Máximo. Me quedé.
¿Usted se levantaba a qué hora? ¿Un día corriente?
Bueno, ya y... no, no, el día corriente, digamos. Es que, perdón que yo les diga eso, y es un pecado decirlo seguro, pero yo trabajaba hasta los domingos, ¿usted sabe por qué? Me acuerdo que yo estaba en esa finca de ese señor Marín, y me decía, tal vez me faltaba una platilla, ¿no? Y yo necesitaba, por trabajo, me la daba. Y me decía, Máximo, me ayuda el sábado, hago todos los sábados, ¿no? Y yo ya estaba comprometido ahí. Y asústese usted, que una vez me dice el viernes, ¿me va a ayudar el sábado? Yo llegué a la casa de él, le dije, seguro que sí, estoy comprometido, ¿no? ¿Cuál sábado? Yo pensé que no era sábado, pasé por derecho el sábado trabajando en lo mío, creo que fue, y ya cuando, me dice, ya, pero mañana es domingo. Yo no sabía que era domingo, es que estaba inmigo en el trabajo. Mira qué raro, ahora no es como la gente de ahora, perdón, que no es inmigo que todos. Pero hay gente que usted la encuentra en los parques ahí sentados a esta hora y todo el día, nuevos, que no les gusta trabajar. Y es que no van a trabajar cualquier cosa. Vea, el menos peón ahorita se gana los 100 colones la hora. Al de menos este, bueno, este le pagué yo que ahora la mano pasada 125 la hora. Este que está ahí, llegando. A otros me tocó pagarle a 150 la hora. Es que no es jugando. Pero también yo sí voy a trabajar y hago a tú. Pues yo también tengo derecho a ganarme los 100 colones en la hora, ¿no? Cuando menos, porque si yo le voy a hacer más que dos, es que eso es lo que hay que ver, el rendimiento en la persona y que sepa trabajar, ¿eh? Eso es todo.
¿Y cuando usted tenía tiempo libre, qué es lo que hacía?
Es que la verdad es que no tenía libre, es que no tenía tiempo libre. No, hombre, si no le digo que trabajaba todo el domingo,
¿Y si había fiestas, por ejemplo, si no, no salía?
Si había fiestas, yo venía a las fiestas como a turnar, ¿verdad? Los desfiles del 15 de mayo, pues yo me llegué a ganar los premios de 18 años. Yo llegué ahí, me traje las mejores yuntas de bueyes afuera. Y le digo, ¿a quién? Que todavía vive, y aquí le compré yo bueyes. Bueno, bueyes, bueno, de, bueno, le voy a decir, si, que usted lo sabe, bueyes que se le llegó a cargar en caña de Piedades de Santana a la Hacienda de Lindora, de su raza según, llamamos Machón, comprados en la finca en Rodeo, cuando eso era, Rodeo era una finca de ganado de un señor Don Cruz Rojas, amansados de un amigo mío de afuera. Se le llegó a meter ese hombre dos carretadas de caña en un solo viaje. 2.400 kilos en un solo viaje a esos bueyes. Y esos bueyes me los fui yo a traer en esas fechas. ¿Por qué fue? Creo que como por 1.800. Los mejores bueyes.
¿Pero usted salía para fiestas? ¿Salía?
Yo salía, así para fiestas. Yo salía a turnar, digamos, en los desfiles del centro. Me metía mi traguillo, me iba para casa. Y todavía, a veces tengo ahí un traguillo.
Ah, de los años 40, ¿existían emisoras de radio, periódicos aquí en Pérez León?
Bueno, que yo me acuerde, no. Uh-huh. ¿Y me acuerden? Aquí, ¿sabe qué había de doctores? Dos boticas. Que una está ahí en la esquina del parque, después de las cantinas al sur. ¿Qué esquina? Ahí estaba Alejandro Soto, que tiene que haber muerto ya, porque era viejo desde que yo llegué aquí. Y estaba donde tiene Tuto, el parqueo, ahora, Tuto Freire, enfrente del negocio. Ahí estaba otra botica de Oldemar Chavarría, que tiene la botica Leda en la Coca-Cola.
Sí.
Oldemar Chavarría, no sé si todavía vivirá. Ese eran los curanderos que había, esos eran los doctores. Esa, y no había doctores.
No había radio tampoco, ni.
No, no.
Ni periódico.
No, yo no me acuerdo. Televisión tampoco.
Nada.
¿Algún tipo así de organización religiosa, comunal o sindicatos?
Tampoco había sindicatos.
¿Cómo se reunían ustedes para algo, con algo, no?
No, es que la vida de antes era muy diferente. Vea, le voy a decir esto. Usted podía morir en una hacienda de viejo y de trabajar ahí, y el día que se moría, bueno, de malas decía el patrón, gracias a Dios dejó el campo para otro, que se venga más nuevo. De mala, ¿no? Porque eso lo conocía, bueno. No, es que nosotros conocemos mucho. No le digo que yo le puedo contar a usted. Todo un día y más, desde la edad de 7 años, lo que hice, empecé yo a hacer y lo que fuimos haciendo. Es que, digamos, hay gente que se le olvida demasiado, pues no es que yo me vaya a acordar de todo, eso sería imposible.
¿Y usted durante esa época San José?
Sí, claro.
¿Y con qué frecuencia más o menos?
Bueno, tuve un pleito con un señor aquí 8 años, ¿no? Lo estoy diciendo, después de 48. Vea que, es que yo tengo historias grandes.
Antes,
bueno, antes de sí, bueno.
Los 40.
Bueno, no, antes del 40 yo no estaba aquí, estaba afuera.
No, desde cuando usted llegó aquí.
Cuando yo llegué aquí, yo llegué en 46.
¿Y usted iba a San José?
Sí, claro.
¿Cada cuánto?
Una vez de salida, dos veces por semana. ¿A qué? Cuando ya se me hizo ese pleito, después del 48, ¿no? Le estoy diciendo, ¿no? En el 40 no, porque digamos, ya para salir uno de aquí a San José, era por avión, cuando eso, ya no era, no habían buses todavía.
¿Y ustedes sabían de las cosas que pasaban en San José? ¿Se enteraban?
Ya, y bueno, es que San José antes del 40, digamos así, o cuando yo tenía una edad más o menos de 20 años para arriba, ¿no? Porque yo me vine de 28, aquí. Aquí 28, bueno.
Cuando estaba aquí, ¿usted se enteraba?
¿Ah?
Aquí vamos en el 46, ¿se da cuenta de lo que pasaba en San José?
Ya, y sí, porque yo llegué a saber que en San José no había guardia. Yo no me acuerdo que hubiera guardia, ni el día ni en la noche. ¿Sabe qué andaba en San José? Tal vez puede preguntárselo a otro, que para que no le miento. Andaba lo que llamaban un ronda, a caballo, por todo ahí dando vueltas a caballo. Era como un guarda, digamos así. Le decían el ronda.
Ese andaba toda la noche para allá y para acá a caballo. Ese era lo que había, la radio patrulla que había.
¿Y cómo se daba cuenta usted, digamos, de lo que pasaba allá?
Digamos cuando yo iba, que yo iba, ¿no? O antes de venirme para acá yo veía todo eso.
No, pero cuando vivía aquí allá.
Ah, no, de aquí y allá, no, porque, digamos, ya se daba uno cuenta hasta después que ya había noticias y radios.
Pero en el 48.
En el 48, sí, es que ya en el 48 ya era diferente. No, ya para el 48 ya habían radios. Ya habían radios. El primer instrumento que conocí yo es lo que llamamos vitrola, que es una agujilla, sí, disco. Eso fue lo que
¿y aquí? Primero.
Y aquí, digamos, eso es lo que tenía la gente ahí. Ah, la marimba ya es vieja también. Me acuerdo que marimba habían desde antes que yo estaba afuera. Música de marimba se había. Me acuerdo que cuando se casaba alguno, iba la marimba a tocar los bailes.
Pero las cosas, digamos, que pasaban en San José, un poquito antes de la revolución, ¿cómo se dan ustedes cuenta lo que pasaba?
Digamos, no, es que ya cuando eso sí había radio.
Por la radio, entonces.
Había radio, sí. Sí, porque uno decía, bueno, uno estaba oyendo periódico, no me acuerdo la verdad. No me acuerdo, pero sí había radio ya.
¿Y cómo hacían ustedes para comunicarse, medios de comunicación o transporte entre San Isidro, Pérez Celedón y San José? ¿Cuáles eran las que existían en esa época?
Digamos, es que de los primeros radios que yo he conocido en Isora,
la tenía.
Esa era una de las primeras que yo conocí.
¿Cuál la tenía? ¿Sí? Digamos, para los 40, digamos, había radio. ¿Qué decían? ¿Qué se decía?
De todo lo que pasaba allá en San José.
De lo que estaba pasando allá.
Lo que estaba pasando allá, ya no había aquí por radio.
¿Y la construcción de la carretera qué significó para usted?
Digamos,
interamericana.
Bueno, cuando yo llegué aquí, digamos, nosotros para viajar viajábamos por esa calle Viajes Los Chiles y Cofuelles, como les digo yo. No estaba esa carretera nueva, esa interamericana, no estaba. Porque la interamericana de aquí a San José fue hecha después de que yo ya estaba aquí. Porque, digamos, pues nosotros, un que otro carro salía de carga, me acuerdo, a San José. Ya cuando había carretera a la Chada, digamos, ¿no? El Aster. Pero la carretera, cuando hicieron ya carretera, digamos, yo ya estaba aquí.
Digamos.
Ya nos dio que el candidato apoyaba.
Así está jugando todo un día, ¿verdad?
Ah, ¿usted se acuerda de Rion Cortés?
Sí, claro. Hasta por él voté yo la primera vez.
Ay, ¿qué?
Era cortesista.
¿Qué piensa usted de Rion Cortés?
¿Ah?
¿Qué pensaba?
Bueno, para mí fue el mejor presidente, perdón que diga eso, ¿eh? Perdón que yo diga eso a lo que yo conozco, ¿eh? Por esto, le voy a decir por qué. Porque cuando Rion Cortés llegó a la presidencia, nosotros ganábamos de 50 céntimos hasta 75 céntimos, el que más pagaba, ¿no? Y ahí, bueno, cualquier cochinada. Y entonces yo estuve trabajando con la carretera de San José, en la carretera para Santana, cuando los primeros rellenos. Se había que hacer un relleno de Macadán, digamos, lo que llamamos la chada. Yo estuve trabajando como jalando el de agua a los peones en latas de sal de manteca. Y yo era muy entusiasmado al trabajo. Yo me iba a guardar sachos también con los peones ahí, pala, lo que fuera, carretillar, lo que fuera. Cuando terminaba el agua, iba y traía la adaptada y le repartía, y el que tenía sed me pedía, y bueno, en eso estaba yo, ¿saben? ¿Qué me gustó de Leonardo León Cortés? Que Dios me lo tenga en el cielo. Ese puso el sueldo de 1.50 a mediodía, a peseta la hora, que ya era un sueldo bueno para nosotros a medida, ¿no? Y no, y es que cuando eso también la plata rendía, ya me acuerdo de eso. Vea, la sabana en San José era libre. Nosotros trabajamos de la hacienda de Santana, de Bruque Santana a San José con bueyes, y veníamos y amarrábamos las bueyes ahí al lado sur de la sabana, ahí no había gente, no había casas. Ahí eran cerca, sí, yo creo que sí, ya habían cafetales. Ahí llegábamos y amarrábamos los bueyes ahí de la cerca, eran de madera, de jinocuá, de focote, bueno, lo que fuera. Ahí amarrábamos los bueyes y ahí les dábamos de comer. Y dormíamos debajo de la carreta, con el yugo cabecera. Porque cuando eso hacía frío, ¿sabes? Es que ahora es más caliente, ¿sabes? Sí, más caliente.
Yo. ¿Y de Calderón Guardia dice que...?
De Calderón Guardia, para mí le voy a decir que como doctor era muy buen doctor, ¿verdad? Uh-huh. Eso lo reconozco. Y también pues le voy a decir que para mí no fue... Que yo sepa, no fue un mal presidente tampoco. ¿Ya? ¿Para qué le voy a decir que fue malo? No le puedo decir que fuera malo. Porque yo reconozco que lo poco que lo conocí en esas fechas, ¿verdad? Que era una persona más o menos buena.
¿Se lo conoció?
Yo me acuerdo cuando Beltrán Cortés mató a aquellos otros doctores.
A Moreno Caño.
Sí, yo fui a verlo a San Lucas. Porque yo estaba en Punta Arenas trabajando en esa época.
¿Se trabajó en Punta Arenas?
Yo trabajaba en Punta Arenas, yo trabajé con la municipalidad en Punta Arenas también un tiempo. Es que en todas partes, es como le digo, cuando eso estaba yo soltero, joven, ¿verdad? ¿De la edad de qué? Tal vez de 23 a 25 años. Yo trabajaba en Punta Arenas también en la municipalidad. ¿Sabes cuántos ganábamos? Un colón a las 3 de la tarde. Ah, no, le estoy mintiendo. Ya le estoy mintiendo, no. Un colón se pagaba de comida, le estoy mintiendo. Los pagaban 3 pesos. Pagábamos un colón de comida en el hotel.
¿Y qué hacía en Punta Arenas?
Y arreglar carreteras ahí a Pico y Pala.
¿Con la municipalidad?
Carretillo, sí. Con la municipalidad de Punta Arenas trabajé yo. Y varios conocimos esos que todavía viven algunos. Trabajamos allá.
Interesante. ¿Y de Manuel Mora?
De Manuel Mora, la verdad que yo sé que lo que Manuel Mora era tirando mucho al comunismo, ¿verdad? ¿Ya? Digamos así, ¿verdad? ¿Ya? Pues, digamos, un comunista, ¿ya? Y todavía él trata a eso, ya, ¿quién no lo va a conocer? Quiere decir que a mí no me gusta mucho el comunismo. Es decir, lo poco que yo conozco, le digo, lo poco que yo sé, por esto. Porque no es justo que si usted ha trabajado duro para tener una cosa, llegue otro a quitársela para hacerlo a otro que no ha trabajado. ¿Ya que no es justo? ¿Que no es justo? Yo estoy de acuerdo que hay que ayudar al que, ¿no? Pero al que trabaja, no al que trabaja, al vagabundo no.
¿Y en esa época que debía hablarte?
Digamos, es que, yo, como yo le estoy diciendo, yo trabajé desde la edad de 7 años, porque mi mamá quedó sola, ¿no? Solo con 10 hijos. Y entonces, el hermano mayor que ya murió, y mi mamá también es muerta. Y ahí dice usted que mi mamá tenía que mantenerlos. Nos echaban a la carreta, nosotros, tal vez estaba durmiendo la carreta, tal vez ir a coger maíz, tal vez lo íbamos a la 1 de la mañana, tal vez a las 2 de la mañana, a coger maíz. Y ahí, y mi mamá tenía que ver cómo lo mantenía, el hermano mayor mío llevaba los bueyes y mi mamá, porque no habían otros que lo manejaran. Y ahí, imagínese usted, que mantener 10 hijos no era jugando una mujer sola, para no pedirle a nadie, cuesta mucho. Mi mamá sembraba rosales, nosotros íbamos a yerbalos, que éramos bastantes.
¿Y usted supo que Calderón Guardia se había unido con los comunistas?
Es que el problema fue, digamos, que yo reconocí más cuando Ulate, ¿verdad? Uh-huh. Porque Ulate fue presidente, uh-huh, ¿verdad? Después volvió a ganar la presidencia, por segunda vez. Entonces fue cuando Calderón le entregaba a Teodoro Picado, que por eso fue cuando ya se hizo la revolución esta.
¿Y cómo fue?
Eso ya fue en el 48, ¿no?
Sí, ¿cómo fue la campaña, digamos, antes de la revolución? ¿La votación aquí cómo fue?
Pues, ¿qué le digo yo? Es que la votación había ganado Ulate, de todos modos. Yo era ulatista también, no porque fuera, es que le estoy diciendo que habíamos ganado, no, es que se había ganado, ¿no?
¿Y aquí cómo fue? Sí, ¿qué pasó?
Porque... digamos, bien, pues al Calderón entregarle la presidencia al otro, y ya los liberacionistas ya no quedaron contentos, ¿me entiendes? Porque, digamos, cuando mataron para la revolución, cuando mataron a tres hermanos, a dos hermanos infantes y un cuñado aquí, que eso todo el mundo lo sabemos, claro que en parte de ellos, que a veces no vale ser hombre, le voy a decir por qué. Vea esto, si a usted lo va a agarrar 10 o 15 a usted solo, mejor casi es unirse con ellos por lo pronto. Por lo pronto mientras usted se escapa, ¿no? Pero a estos muchachos, antes se los toparon ahí en las carreteras, ¿no? Unas tropericas. ¿Quién vive? Violación. Presidente, señores, ¿no? Viendo que eran tantos contra ellos, ¿sí? ¿Qué? ¿No te ves eso? Uh-huh. ¿No? ¿Y ahí cómo va a ser usted? Mejor es meter el rabo, esconder el rabo y tocar las piernas y... ¿verdad? Para mientras tanto, después, ¿sí? Ya es otra cosa.
¿Por qué cree usted que se produjo la guerra?
No, la guerra se produjo por eso, ¿verdad? Porque digamos, pues Calderón, perdón que yo está parado, que está muerto, y es verdad, que él fue el culpable, porque ¿cómo le va a entregar una cosa a uno que no se la ha ganado? ¿Entiendes? Y ahí, yo digo que ahí provocó la. Y ahí, si él deja las cosas como son, no hay revolución.
¿Y cómo supo usted que había empezado?
Bueno, empezó por ese medio, ¿eh? De que él quería entregarle la ciencia a León Cortés, que a Teodoro Picado, que Teodoro no se la había ganado, ¿entiendes? Por ahí empezó. Cuando ya se fueron aquí a la zona bananera, por eso le voy a decir yo, no eran solo ni que les querían, si venían gente conocida de nosotros también, de Santana de la zona venían. ¿Y sabe por qué venían? Había un muchacho que por ahí está todavía, y le decía, ya ahora es una persona igual a mí. Casi, soy yo mayor que estoy bien. Pero los traían a la fuerza, los peones que estaban en la zona, ¿no? Con el dicho que si ellos ganaban aquí, esto le iba a quedar a los que ganaron, ¿no? A los calderonistas, digamos así, ¿verdad? Y entonces ahí fue la revolución, porque ahí a quién le va a gustar que vengan a sacarlo de aquí, porque otro, ¿no? Ese fue el culpable. Yo digo, perdón, que yo le tenga en gloria, como le estoy diciendo, pero fue Calderón en ese, para mí, ¿eh? Lo que yo conozco. Después vino José Miguel, ¿eh? Y entonces, bueno, ya unido con Ulate, ¿verdad? Entonces, a trabajar 2 años cada uno en la presidencia.
¿Y usted cómo se dio cuenta aquí que empezó?
Bueno, aquí empezó porque, bueno, digamos, decimos que... No,